Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí en el Palacio de Congresos de Valencia, ante ya son más de 40.000 personas que abarrotan esta sala, cuando los valencianos, lo dicen de los de Bilbao, ¿eh? Pero efectivamente cuando los valencianos se disponen a hacer cosas grandes, las hacen. Tengo el gusto de presentarles a don Joaquín Puig, que Ximo Puig para Occidente, que es el presidente de la comunidad y además querido colega. ¿Cómo está usted, mi querido amigo?
Muy bien, muy buenos días.
¿Es usted encantado el periodista que más lejos ha llegado en la estructura de poder de, no. de España?
No creo que no. Ha habido...
Presidente de comunidad autónoma me parece que ninguno, ¿no?
No sé.
¿Ha habido alguno? No.
Periodista, no. Alcalde de Londres hemos llegado, pero...
bueno, mucho más, ¿no? En Colombia sí, jefe de Estado, pero vamos, y no. Aquí es usted es lo máximo que...
Aquí. Bueno, reina de España.
Exactamente, cuando ha dicho jefe de Estado, digo...
tengo entendido que ha llegado usted a un acuerdo con el señor Montoro para que el Fondo de Liquidez Autonómica proporcione 1.380 millones que son necesarios, según tengo entendido, para... la liquidez del gobierno. Como no se dé usted prisa en ese acuerdo, se lo lleva todo la Generalitat de arriba, ¿eh?
No, nosotros ya hemos llegado a un acuerdo y ya me ha dicho el ministro que o bien este fin de semana, este Consejo de Ministros, o bien el siguiente, se va a aprobar un fondo que realmente hubiera tenido que llegar ya en julio. Esto es un fondo que viene determinado por el déficit fiscal del año pasado, del 2014, y por tanto, bueno, esta es la manera de intentar cuadrar las cifras, esa es la realidad.
Y ese es dinero de pago de proveedores, dinero de...
Efectivamente, de liquidez, esto es dinero para pagar a aquellos a quienes la Generalitat Valenciana les debe dinero, gente, que empresas, personas que tienen en estos momentos pues unas deudas por parte de la Generalitat.
Y a pesar de eso, le quedará todavía mucha gente a la que le seguirá debiendo dinero. Dependiendo del déficit que se ha ido acumulando estos años en la Generalitat?
No. Poco a poco se está reduciendo considerablemente lo que es, digamos, el pago a proveedores, ¿no? Esto sí que se está reduciendo. El problema grave de la Comunidad Valenciana es los 40.000 millones de euros de deuda que tiene, que es el 40% de nuestro PIB, que es la comunidad autónoma más endeudada de España, y que efectivamente esto sí que es una losa grande para nosotros. En cualquier caso, es evidente que finalmente esta deuda tiene dos causas, ¿no?, fundamentales. Una, achacable a los valencianos, no a los valencianos, a los gobiernos valencianos, que nosotros desde luego tenemos que asumir como tal. Si se ha gastado más de lo que se debía y se ha gastado mal y ha habido corrupción, ese es un problema que tenemos que asumir nosotros. Pero otra parte es la parte de infrafinanciación que el propio ministerio reconoce, que reconocen ya todos los estudios que se han planteado, y es que la Comunidad Valenciana recibe menos recursos que la media nacional, muy por debajo, más de 125 o 130 euros por habitante por año para cubrir los mismos servicios básicos, sanidad, educación, servicios sociales. Ahí es donde radica el problema. Y el problema es que en estos momentos los españoles, los 5 millones de españoles que somos valencianos, no estamos tratados con equidad.
Pero eso mismo se lo escucho yo decir a muchos presidentes de comunidad, prácticamente a todos los que conozco.
Pero es que no es verdad. En nuestro caso es verdad. Porque en nuestro caso es lo que dicen los... Yo creo que este tema no hay que llevarlo ni a lo identitario, ni hay que llevarlo a la discusión simplemente patriótica, por decirlo de alguna manera, o regionalista, o nacionalista. No. Esto es una cuestión que tiene que ver con los números. Y ayer con el ministro Montoro lo que comentábamos, y creo que él también está de acuerdo, que hay que de alguna manera desacralizar el debate sobre esta cuestión. Y hay que ir a los números, y hay que ir simplemente a ver exactamente lo que hay, y lo que hay es que no todos pueden decir lo mismo. ¿Quiénes pueden decir lo mismo? ¿Quiénes están peor en este momento, en este sistema de financiación? Pues es Murcia, es Baleares, es la Comunidad Valenciana. Mucho peor que Cataluña. Por tanto, oiga, vayamos a la verdad, a los números, y a partir de ahí busquemos la equidad entre los españoles, que es lo que es fundamental.
Entonces, ¿va a ser usted un presidente partidario del ajuste del déficit? ¿De las sí. políticas de ajuste?
No, mire, yo soy partidario del cumplimiento del déficit, porque eso nos da seriedad en Europa. Y es evidente que si hay unos objetivos de déficit, hay que intentar cumplirlos. Ahora bien, para cumplir los déficits debe haber la capacidad de los gobiernos de cumplir con sus compromisos. En estos momentos, la LOFCA, la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas, no se cumple. No se cumple porque no se garantiza la suficiencia a las administraciones territoriales, en este caso la Comunidad Valenciana. Y, de hecho, lo que hay es un incumplimiento de la Constitución porque no hay equidad, no hay igualdad entre los españoles. Y, por tanto, vayamos a hacer un sistema de financiación en el que aquello que es fundamental, que es la educación, la sanidad, los servicios sociales, estén garantizados con equidad, se viva donde se viva en España. Y, a partir de ahí, desde luego, cada gobierno tiene que cumplir sus compromisos.
Pero, ¿y eso cómo se casa o cómo se puede gestionar o llevar a cabo teniendo como socio un partido político que es absolutamente contrario al ajuste del déficit? Es decir, que dice que lo que hay que hacer es gastar, yo no sé si endeudándose o no, o alguien lo tendrá que pagar. Supongo que, no sé, aumentando los impuestos o apretando más a la comunidad.
No, efectivamente, en estos momentos lo que hay es que no hacer debates vacíos sobre realidades que no son imposibles. No es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Lo dice Serrat, ¿no? Y es verdad. Vamos a ver, nosotros en estos momentos no podemos acudir a un mayor endeudamiento a los mercados
porque
no nos dejan. Por tanto, nuestra vía de acceso a los mercados y, por tanto, de la única manera de aumentar la capacidad de endeudamiento es a través del Estado. Por tanto, aquí no se trata de aumentar indefinidamente la deuda. La deuda, por definición, yo desde luego no soy en absoluto partidario, solo soy partidario para inversiones a largo plazo que distintas generaciones podemos compartir el pago. Lo que no se puede es pagar con tarjeta de crédito el estado del bienestar de hoy que pagarán nuestros hijos o nuestros nietos. Eso no puede ser. Como que ha pasado aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que los dibujos animados que han visto mis hijos los pagarán sus hijos. Entonces, esto es lo que no puede ser. Hay que ser razonables y endeudarse para aquello que sea imprescindible. Y esa es la cuestión.
¿Cómo se lleva usted con sus socios?
Razonablemente bien.
¿Qué es lo más difícil de llegar a acuerdos con ellos? Porque el alcalde de Valencia, en fin, este pintoresco alcalde que quería sembrar huertos de nabos en las rotondas y en los parterres para dar de comer a los colegios.
Bueno, creo que
o sea, son partidarios del alcalde.
Sí. No, bueno, yo creo que hay que respetar a lo que han decidido los ciudadanos, en definitiva. Los ciudadanos han decidido que aquí en la Comunidad Valenciana haya cambio. Bueno, ¿no? Bueno, aquí los ciudadanos valencianos han decidido que haya cambio y hay cambio de acuerdo con lo que finalmente ellos decidieron.
Bueno, lo decidieron, sí, efectivamente, tiene usted razón, porque al fin y al cabo los cargos los eligen los electos. El voto directo fue quizá diferente, pero bueno, los electos, el parlamentarismo tiene esa virtud.
Sí, mire, ¿sabe lo que pasa? Es lo mismo que pasó cuando la señora Barbera fue alcaldesa, fue igual.
Sí.
O sea que es exactamente igual, no pasa nada. Yo creo que hay que admitir la democracia. A veces te gusta más, a veces te gusta menos, pero es así.
Sí. Y lo único malo de eso es que siempre se recuerda solo el caso que nos afecta, no efectivamente todos los casos. Pero bueno, eso viene siendo así, es así, nadie lo cambia. ¿Usted no sería partidario de cambiarlo como proponía el PP, es decir, que el alcalde sea el de la lista más votada?
Yo creo que sí que se podría plantear una reforma que fuera dirigida pues a una segunda vuelta, como en otros países. Creo que son cuestiones que se pueden plantear.
Luego hay que ver cómo se gobierna, que esa es otra.
Sí, efectivamente, porque habría que buscar unas mayorías estables. Pero bueno, sí que hay otros países, como por ejemplo Francia, que hay la doble vuelta, ¿no? Yo creo que todo lo que sea, además, acercar a la ciudadanía a la capacidad de decisión, a mí me parece positivo.
Su colega en funciones, pero colega, en la comunidad vecina del norte, a veces tiene tentaciones o guiños pancatalanistas, ¿no? El pancatalanismo, que es esa especie de cosa de decir, bueno, es una interpretación personal, usted entiéndeme, la comunidad Valencia es mi patio trasero, ¿no? Y las islas, pues es mi azotea pequeña, y todo esto ha de ser. Cuando usted escucha esas cosas de algunas fuerzas políticas como las CUP, como Esquerra, etcétera, etcétera, y ve avanzar esa cierta mano pancatalanista sobre la comunidad valenciana, primero, ¿qué piensa? Y segundo, ¿qué cree que hay que hacer para evitarlo, si es que cree que hay que evitarlo?
Mire, la Comunidad Valenciana tiene una clara determinación de ser lo que es la Comunidad Valenciana. Y, por tanto, aquí ni hay ninguna deriva soberanista, ni hay nadie que piense que haya que acercarse a otro invento o artefacto político diferente. Por tanto, nosotros tenemos un estatuto de autonomía, tenemos nuestra capacidad, tenemos nuestra legitimidad y, por tanto, nosotros no admitimos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y, por tanto, desde esa perspectiva hay un acuerdo absolutamente mayoritario del pueblo valenciano y aquí no hay ningún tipo de posibilidad de ningún otro planteamiento. Otra cosa diferente es que, efectivamente, lo que pasa en Cataluña a nosotros nos afecta más que a otros, por una razón fundamental, porque nuestro principal cliente es Cataluña. Tenemos una relación evidente. Hay algunos asuntos que nos afectan a los catalanes, a los murcianos, a la gente de la costa de Almería, fundamental, como es el corredor mediterráneo. Hay cosas en común y hay cosas que hay que plantear. Desgraciadamente, la deriva actual que está teniendo el gobierno de Cataluña no permite que existan los suficientes puentes de diálogo para poder avanzar.
Sin embargo, sus socios, perdone que vuelva yo, yo sé que usted me puede decir, oiga, si quiere hablar de mis socios, pregúnteselo a ellos, no a mí. Yo soy yo y lo que pasa es que usted también es su circunstancia y forma parte de ello. Usted tiene que torear con unos socios que en ese sentido son mucho más melifluos, equívocos. Quiero decir que no, seguramente no me hubieran respondido con esta respuesta que me ha dado usted.
Bueno, es que la vida es plural, pero yo le digo que el gobierno valenciano está en esta posición.
Por demás, ¿cree usted que el señor Mas va a salir elegido en la próxima elección?
Parece ser que no, pero yo no estoy al tanto de las negociaciones. Bueno, ha planteado, creo, una asamblea, ¿no? Uh-huh. Pues no sé si hacen la asamblea lo que decidirán. Yo creo que el señor Mas, ha iniciado una huida hacia adelante. En algún momento pareció que le iba a salir bien, para sí mismo, no para el país ni para... Pero yo creo que en estos momentos se va a dinamitar absolutamente también como presidente de la Generalitat.
¿Cree que ese proceso que empezaron con esa aprobación del acuerdo político entre dos formaciones independentistas llega a alguna parte?
Bueno, parece ser que ahora ya no van a ir juntos a las generales, ¿no? Uh-huh. Yo creo que efectivamente Convergencia tiene un problema de naturaleza estrictamente, digamos, de identidad ya. Ha perdido su identidad política porque, claro, si al final está dependiendo de un partido tan absolutamente radical como las CUP, pues realmente ha perdido una gran parte de su identidad, porque al final era un partido de centro, más bien de centro-derecha, ¿no? Con lo cual tiene ahí un problema grave. Y por otra parte, desde luego, está atenazado por la corrupción y eso efectivamente pues hace que de alguna manera se intente disfrazar, ¿no?
Tengo entendido que ustedes y Partido Popular, aquí en la Comunidad Valenciana, estaban buscando un método de acercamiento para una, si no un comunicado, una puesta de posición, una toma de posición conjunta, ¿es así?
Sí, bueno, hoy hay algunas reuniones pendientes. Pero mire, yo le digo una cosa, respecto a la cuestión de Cataluña, tampoco es grave lo que están haciendo, pero tampoco hay que engañarse. No va a haber independencia en Cataluña. Cualquiera de las cuestiones que se están planteando en estos momentos son absurdas. Antes se planteaba, creo que les oía cuando venía, el tema de esta ley de la seguridad social, pero ¿alguien se imagina que algún catalán se va a desconectar de la seguridad social que le garantiza las pensiones va a dejar de pagar impuestos? Y es que además, con esa deriva, el problema que hay es que cualquier ciudadano que viva en Cataluña pues puede dejar de pagar o de incluso hacer caso a cualquier ley que surja de ese Parlamento. Uh-huh. Porque cuando se rompe la legalidad, pues ya no hay legalidad. No hay legitimidad para una nueva legalidad. Por tanto, yo creo sinceramente que hay que poner claramente las cuestiones encima de la mesa, pero hay que decirle la verdad a los ciudadanos porque les están engañando.
Mis compañeros querían hacerle alguna pregunta a Maite Alcaraz, al señor Ximo Puig, que es el presidente de la Generalitat de Valencia.
Buenos días, presidente.
Buenos días.
El día 5 de octubre pasado, su jefe de filas y líder del Partido Socialista, el señor Sánchez, don Pedro Sánchez, se desayunó con un croissant y un café con leche un poco amargo cuando usted dijo en un desayuno público, habló de su liderazgo, dijo que era fuerte y que estaba consolidándose, pero que todo en la vida es revisable. Me gustaría que me dijera si sigue pensando que el liderazgo de Pedro Sánchez es revisable, si teniendo en cuenta que las encuestas le son bastante esquivas al Partido Socialista, puesto que, en fin, casi todas coinciden en que está por debajo de los 100 escaños, lo cual es un testarazo importante para el Partido Socialista si se cumplen esos sondeos. Y si en ese momento, si eso ocurriera, si los resultados no permitieran al Partido Socialista gobernar solo o en compañía de otros, el liderazgo de Pedro Sánchez estaría liquidado.
Bueno, son muchas preguntas y muchas incertidumbres respecto al futuro. Mire, yo en este momento lo que estoy concernido es que el liderazgo de Pedro Sánchez se ha consolidado, que representa pues lo que es el Partido Socialista, un partido que intenta asumir su espacio en el centro izquierda y un partido institucional y un partido que intenta ofrecer a la sociedad española un cambio que, a mi parecer, es absolutamente y estrictamente necesario. Pero efectivamente en España han cambiado mucho las cosas en los últimos años. La crisis ha llevado adosada también un problema de representatividad ya en los partidos políticos y, bueno, pues hay que ver exactamente cómo queda el mapa. Los resultados de las próximas elecciones por sí mismos no van a condicionar el liderazgo. Lo que tiene que condicionarlo es la capacidad de dar respuesta a los problemas que vayan surgiendo. Pero en cualquier caso, yo creo sinceramente que hay mucho por ver en este mes, porque efectivamente las cosas ahora van mucho más a prisa que antes y los cambios se producen de una manera muy grande. Han visto ustedes en las encuestas cómo ha ido variando todo. Por tanto, yo pienso sinceramente que en este momento la mejor opción para España, sin duda, sería Pedro
Sánchez.
Pero
si Pedro Sánchez no gana, ¿dejaría de ser el líder del Partido Socialista? ¿Usted apoyaría un cambio? O sea, ¿es un líder para estar en la oposición o solo para presidir el gobierno?
Bueno, en estos momentos es que no puedo ni plantearme esta cuestión, porque efectivamente sería absurdo que en estos momentos ya fuéramos pensando qué es lo que va a pasar si perdemos. Es que no, en nuestra hoja de ruta en estos momentos no está a perder.
Claro, nadie sale a perder. Nadie sale a perder. Sin embargo, como le preguntaba a Maite, aquel revisable que dijo usted, ¿fue un lance dialéctico sin más importancia o era un mensajito, un pellizquito de...?
No, era un... Efectivamente, mire, después de 7 preguntas respecto a una cuestión, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? Pues pasará con Pedro Sánchez, conmigo, con cualquiera. Oiga, yo dije que tempus fugit, ¿no? Y es la realidad. O sea, aquí... imprescindible, no somos, desde luego, empezando por mí, nadie, es evidente. Por tanto, oiga, las cosas ahora pasan muy rápidamente y son evaluables muy rápidamente. Y veremos, yo creo que Pedro Sánchez sí que está asumiendo una realidad en un momento muy complicado y, bueno, yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer.
¿Alguno de ustedes?
Sí, buenos días, presidente.
Buenos días.
No, quería hacer una pregunta parecida a la de Maite, se la cambio un poco para no repetirnos, porque si es cierto que parece que desde la derrota electoral de Zapatero, el PSOE ha fracasado en diferentes intentos de refundación. Yo estoy de acuerdo en que el PSOE es uno de los grandes personajes del actual ciclo, uno de los grandes hacedores de la democracia actual, pero parece que todos pensábamos que había un espacio socialdemócrata que estaba siendo asaltado por Podemos, en ese sentido, y ahora resulta que también Ciudadanos ha irrumpido en su ecosistema electoral y le está haciendo daño. ¿Por qué usted valora que el hecho de que el PSOE esté siendo cercenado a ambos lados de su espectro sociológico? ¿Por qué ha dejado de ser un partido, una sigla que tenía cautivo un voto que era el del espacio socialdemócrata? Y lo está perdiendo ahora por ambos lados, insisto, por el lado de Podemos y por el lado de Ciudadanos.
No, efectivamente el análisis que usted hace es correcto y es muy interesante, porque efectivamente quizás el eje en estos momentos de la política española esté más situado en lo nuevo y lo viejo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay una cierta situación gaseosa respecto también a las políticas. Los partidos no saben muy bien lo que representan en muchas ocasiones. Se ha visto en Podemos, ¿no? Que era un partido nacido muy a la izquierda y después intentaba también situarse en el centro. Después parece que vuelve a la izquierda, ¿no? Y en el caso de Ciudadanos es que también hay una cierta incertidumbre respecto a qué piensa respecto a las cosas. Y entonces es evidente que es un partido atrápalo todo. Y bueno, pues
Oiga, es una virtud en este caso, ¿eh?
Efectivamente, a efectos de mercado electoral. Ahora, a efectos de país, a efectos de mejora de la gobernanza, yo creo que no es positivo. Lo positivo es que los partidos digan lo que piensan hacer y que después lo hagan.
Incluso cuando el PSOE dice cosas contrarias a una comunidad o en otra.
Bueno, es que lo que pasa es que España es, y hay que atender la realidad de que España es muy plural. Y hay cosas en concreto del PSOE, en general, puede haber alguna situación de alguna cosa en concreto, pero en general el PSOE dice lo mismo. Pero el PP también dice cosas diferentes, porque es verdad, aquí ha habido históricamente lo que decía el presidente Monago y lo que decía el presidente Fabra no tenía nada que ver. Pero, oiga, es que España también es así y hay que entenderla así.
Chencho.
Sí, no voy a hurgar en el tema de Pedro Sánchez. Yo creo, como apuntaba más o menos Maite, que el día 25 o 22 de noviembre, con mucha suerte, Pedro Sánchez podría encontrarse en la Moncloa y con mucha mala suerte podría encontrarse en su casa fuera del Partido Socialista. Pero no voy a hurgar en eso. Yo creo que la existencia de un Partido Socialista fuerte es importante para nuestro país. Yo quería volver un poco al tema de Cataluña, aunque sea tangencialmente. Ha dicho usted de forma bastante inequívoca que Valencia es Valencia, y que el gobierno actual de la Comunidad Valenciana piensa que Valencia es Valencia y no otra cosa. Pero, entonces, ¿qué piensa usted de los intentos de los dirigentes catalanes, de casi todas las ideologías, o de la mayor parte de las ideologías, de que Cataluña es más que la Cataluña actual? Es que también Valencia tiene mucho de Cataluña y los Países Baleares tienen mucho de Cataluña y la Franja Norte de Aragón tiene mucho. Esa intromisión, ese imperialismo, por decir una palabra un poco fuerte, catalán, ¿qué piensa usted de ello?
No, ya le he dicho que aquí no hay ningún atisbo de admitir ningún tipo de imperialismo y no se va a admitir,
Por sus socios tampoco.
Mire, yo le digo lo que el gobierno valenciano va a hacer. Y el gobierno valenciano va a cumplir siempre la legalidad y va a ser un gobierno que va a ser leal a los valencianos.
Pero ¿dónde está el corazoncito? ¿Perdón? ¿Dónde está? El corazoncito de sus socios, ¿dónde está?
No, ¿eh? El corazón. Perdón.
A él tiene que decirle también lo de... Pregúntaselo a mi socio.
No, efectivamente, a cada uno le tiene que preguntar lo que puede responder. Pero en cualquier caso yo le quiero decir que dónde está el corazón del gobierno valenciano es en la Comunidad Valenciana. Y aquí no hay valencianos de primera ni de segunda, no hay valencianos que sean más valencianos que otros.
Encantado.
A ver, Gorge.
Buenos días, señor Puig. Enseñaré una variante sobre la pregunta de Chencho. ¿No le resta credibilidad al hecho de que aparezca el Partido Socialista al lado de Rajoy en la defensa de la Constitución y frente al desafío separatista y la foto de la que yo creo que nos congratulamos todos entre Sánchez y Rajoy de la Moncloa? ¿No resta credibilidad ese apoyo, los pactos puntuales en todos los ayuntamientos del Partido Socialista con una fuerza como Podemos que está a favor del derecho a decidir, del referéndum de autodeterminación que es claramente anticonstitucional? ¿Cómo se puede defender estar al lado del gobierno del señor Rajoy en la defensa de la Constitución y al mismo tiempo pactando en otras administraciones con quienes quieren romper la Constitución?
No, pero es que yo creo que lo que se acuerdan son programas de gobierno para una ciudad, para una comunidad autónoma, y eso es lo que se está acordando. Aquí nadie está acordando una ruptura constitucional. Nosotros no hemos acordado nada que esté fuera de la Constitución ni nada que esté fuera del Estatuto de Autonomía.
Aquí hay hay varias preguntas para usted en el correo. Aquí sí. Puede ver una que dice: pregúntale por el tema inmersión lingüística, porque tenemos la suerte de tener un conseller de educación independentista. Si eso va a ser en algún momento un problema. Y de paso, que te invite a visitar Morella, que es nuestra joya.
Eso está hecho.
En cuanto a la inmersión lingüística.
Mire, la política lingüística que está siguiendo en estos momentos por el gobierno valenciano es la misma que el gobierno anterior.
¿No piensa cambiar?
No hay ningún motivo para que cambie. Se va simplemente a mantener la política actual y el gran objetivo es que los niños, cuando lleguen a acabar la secundaria, tengan un buen conocimiento de las tres lenguas, del castellano, del valenciano y del inglés. Ese es el objetivo.
Eso mismo decía el presidente Baleares, el señor Bauzá, y le dijeron de todo, incluidos los socialistas.
No, yo creo que es lo razonable. Bueno, yo no sé lo que dijeron a Bauzá, yo le digo lo que pienso yo.
¿Y qué tal hace usted el arroz?
Mal.
Pues aquí la Comunidad Valenciana
pero hace me gusta mal el arroz. Todos los arroces. No, pero me gustan todos los arroces.
Pues,
ya que... sabe que hay un cierto debate sobre la paella.
Sí, la paella y los arroces.
Y los arroces.
Que son cosas diferentes, sí.
Pero son buenos todos.
Son buenos todos. Señor Puig, muchas gracias. De verdad, ha sido un placer tenerle con nosotros.
Muchísimas gracias. Bienvenidos y enhorabuena a ver estos 50 años de COPE Valencia y de COPE con la Comunidad Valenciana. Tuve el honor de un chiquitito tiempo estar, bueno, un tiempo para mí muy importante en esta casa.
En Radio Popular, en las emisoras de Radio Popular. Señor Puig, muchas gracias.
Muchas gracias.
Son 28, las 9, 8 en Canarias.
Gracias.